Hola, Dami Messier, ya estamos aquí otro día más en Gastro Movidas, el podcast desenfadado de, bueno, de uno de Sandra Lozano, que es la loca de las vasijas, la historiadora minoica y la persona que ya no está en el paro. Bueno, ya hace un tiempo que no estás en el paro.
Hace un tiempo.
Sí.
¿Qué
¿Cómo estás?
tal? Yo estoy aquí con Robert Ruiz, que es la mesías de las kombuchas elaboradas como Dios manda y el pitoniso de las bebidas precolombinas.
Pitoniso, porque las
Pitoniso,
escucho.
porque las escuchas y
Y
las traes
de vuelta.
de vuelta,
Ah, está bien.
oyes sus voces.
Ay, me ha gustado esta definición. Muy bien, el
Claro que
pitoniso.
sí, tío. Robert Ruiz, aquí estamos. Un día más, un capítulo nuevo. Con nuevos temitas. También te digo que no estoy en el paro y además tengo 40 años ahora.
Hostia.
¿Qué dices?
40 añacos, ¿eh?
Tienes la primera amiga cuarentona, tío.
Nos llevamos 10 años justos.
Exacto.
Qué bien,
¿Y
¿eh?
qué 10 años, eh?
¿Y qué 10 años?
Es que
¿Qué cosas?
esto sería para hacer otro podcast
¿Y
de...
sabes cuánto hace que nos conocemos? 10 años también.
¿Sí?
Sí, pues yo tenía 21 y
Yo
tú
creo que...
tenías 31.
Sí.
Segurísimo, era 2014.
Pero entonces no hace 10, hace 9.
Por eso nos falta, bueno, 9. Ya estamos en
Bueno,
las puertas de
sí. Vale,
2024.
vale, vale. Sí.
10, decimos
10
ya
años.
10.
Decimos ya 10.
Para que todo cuadre.
Sí, sí. Es que tenemos una amistad redonda, de números
De
redondos.
números redondos, de ceros.
Redondes.
Redondes.
Inclusives.
Exacto.
Pues aquí estamos, sí. ¿Y qué tal te ha ido a ti?
Pues ahí estamos, Sandra. Sin más. Pero qué
Sí.
bien nos lo pasamos en tu fiesta de cumpleaños.
¿Qué me
Yo
dices?
tenía miedo, ¿eh? De esa fiesta.
Ya lo sé, estuviste muy asustado. Por favor, cuenta a los oyentes qué neura te entró.
Bueno, a ver, tampoco neura, ¿eh? Es tener una amiga de 40 años, entonces, ¿cómo será esa gente? ¿Sabes? Que tendrá. Cuando yo soy el más joven de una fiesta, yo me asusto generalmente, ¿sabes?
Que Robert no paraba de mandarme mensajes, pero ¿habrá alguien de menos de 35 sin hijos y sin pareja en tu fiesta?
Hombre, eso es bastante importante.
Ya.
¿Y lo había? Pues yo creo que
No,
no.
cumpliendo esas tres premisas,
Pues no.
no.
Y la mitad de la gente eran padres y amigos de tus hijos.
Sí, bueno, una buena parte, sí.
Por eso, que es como, ay,
Ya.
Dios mío, que me pone triste esto, ¿no? Espero
¡Qué
que mi cumpleaños de 40 años. Bueno, no lo sé cómo será, ¿eh?
Pues a ver si no voy a ir yo a tu cumpleaños de 40 años.
Ya, no sé.
En fin. Bueno, ¿qué me traes para emborracharme hoy?
Pues mira, para todo mal, mezcal. Te traigo dos mezcales diferentes. Uno, un mezcal puro, que es un ensamble entre agave Kuex y Tobala.
No sé lo que es ninguna de las
Son
dos.
dos tipos de agave. Uno que se llama Kuex y otro se llama Tobala. Como decir, perros, San Bernardo y Schnauzer. Pues lo mismo. Pues
Vale.
son dos tipos de perros. Entonces, este es de una finca que después explicaré, de un señor que se llamaba Pánfilo. Que me hace una gracia ese
¿En serio
nombre.
se llamaba Pánfilo?
Pánfilo. Tenía 89 años o.
Y le compraste esas botellas. He de decir que las botellas son transparentes, de plástico y sin etiqueta.
Sí,
Es decir,
puro y legal.
¿Y qué te trajiste esto?
30
Normal.
pavos, ¿eh? El señor Pánfilo me la metió rodeada, ¿eh, tío?
30 pavos cada
Cada
botella.
botella, tío.
Y
A ver,
te...
también con esos 30 euros comió toda su familia durante un mes, ¿eh? Que eso, al final, pues mira, ¿sabes? Me ha timado, pero oye, que me time este y no otro, ¿sabes?
Ya, pero
Está
¿y qué
bien.
te trajiste? ¿Las botellas en la maleta?
En la
Así de
maletita.
estrangis total.
Me traje estas dos botellas en la maleta, otra botella de mezcal, 3 kilos de cacao tostado y casi 1 kilo de pimientos
¿Y
deshidratados,
qué
de
llevas
chile
tú
ancho.
en México vestido con un taparrabos?
Casi. Como vivo estoy yo,
Oye,
con camisas. Has
he dicho,
ponido, ¿eh? Pero
has
que
ponido.
nos hemos intercambiado los papeles, tío. Yo soy ahora el culto y tú la analfabeta. Joder.
Es que he pasado mucho tiempo con mis hijos últimamente y dicen ponido, que me parece maravilloso.
Sí,
Yo creo.
yo lo digo también, eso, o sea.
No, tío, yo creo que hay palabras de mis criaturas, vamos, de todos los niños y niñas que aprenden a hablar, que molan mucho más, como gomito, en lugar de vómito. Gomito me
Gomito.
parece maravilloso, de mamá, he gomitao.
Bueno, está bien.
Bueno, que
Me
has
gusta.
puesto un culillo de bebida, o sea, esto no podemos
Tiene
beberlo.
48 grados, o sea que. Y después vamos a beber otro, que
Menos
es
mal
un
que...
ensamble, es un abocado, le
Pero este
llaman.
es el ensamble, me has dicho.
Ay, esto es un ensamble, sí, perdón. Esto es un ensamble
Sitúate.
como dos tipos de. ¿Cómo se
Claro.
digo? Cabernet, Sauvignon
Y Syrah.
y Syrah. Exacto, pues esto
Vale.
es un Kuex y Tobala.
Venga.
¿Vale? Que normalmente todos los mezcales es del mismo tipo, que son
Es
los espadines.
monovarietal.
Siempre son monovarietales,
Pero
generalmente.
esto que traes es una rareza.
Exacto, es una rareza. Esto es rareza, ¿eh? Vale. Y ya lo verás que está muy buena, la verdad.
Venga, vamos a ello. O sea, si no puedo hablar después de esto porque me quema la garganta, pues ya hablas tú.
Parece que tenga menos alcohol, ¿eh? Joder, está fuerte, ¿eh?
Huele...
Huele ahumado, tío. Huele a mis jerseys después de hacer una barbacoa.
¡Ostras!
Pero está bueno, ¿eh? Está rico, ¿eh?
Está muy bueno.
Está rico, ¿eh?
Me recuerda un poco al raquí griego.
Sí, todo destilado te recuerda al raquí.
No es verdad. No es verdad. Yo qué sé, no.
No, pues el raquí no está ahumado.
Es verdad que tiene...
El raquí recuerda a Norujo, en general.
¡Ay! Pues está bueno, sí.
Pues eso. Y después tengo un avocados, pues que se llaman, que es con mandarina. Que es como si hicieras un gin tonic, pero lo pones el mezcal, ¿sí? Y le pones las especias dentro, que en este caso son pieles de mandarina, y lo destilan otra vez. Y es esto.
Ah, pues huele súper bien a mandarina ese, que lo he olido antes, pero ahora ¿cómo me lo vas a poner? Si no me
Cuando
puedo...
te acabes este, no me puedo chupitazo. Ver.
¿Tú te has acabado el tuyo?
¿El mío? No. Yo, esto, el mezcal es para saborear. El mezcal hay que beberlo como un colibrí, mojándote los labios.
¿Eso te dijeron?
Tú.
¿Eso te dijeron o te lo has inventado?
Puede que me lo dijeran, pero puede que no también. Yo creo que sí, que me suena... Vale, pues, o sea, sí que el mezcal no se toma a chupitos, generalmente. Vale. Se toma así, a sorbitos. Sorbito vale. Joven, así.
Vale, pues entonces yo esto me lo espero...
A besos. Se toma a besos, eso sí que me lo dijeron.
¡Ay, qué bonito!
Se toma a besos.
¿Quién te dijo eso en México, eh? No lo sé. Qué bonito. Vale, pero entonces el de mandarina lo probamos dentro de un rato.
Sí.
Yo esto
sí.
Sería un morreo,
en
no
mi sección,
un beso.
Te pongo el de mandarina.
Vale.
Así que, venga. Bueno, empezamos ya a darle esto.
Venga, dale zapatilla. Vamos con mi sección. Pues hoy te traigo y me voy a poner un poquito estupenda y un poquito académica y te voy a hablar de antropología.
Muy bien, ¿vale? Antropología en general.
No, de antropología y tabúes alimentarios, o sea, de por qué, cómo ha explicado la antropología el hecho de que haya agentes que deciden no comer algo, a pesar de que podrían comerlo.
No comerlo, pero en plan, ¡qué asco!
No comerlo por prescripción cultural, de nosotros somos los yanomamis y no comemos.
¿Motomamis?
Y no comemos esta cosa,
sí.
¿Vale? O sea, los tabúes alimentarios, que es una cosa que está prácticamente todos los grupos humanos tienen como...
Cosas que sí, cosas que no, ¿no? Vale.
Entonces, en antropología ha habido mucha gente que ha estudiado esto. Y hay como dos grupos de teorías antropológicas.
Sí.
Están las teorías antropológicas que consideran que esto de los tabúes alimentarios es una cuestión intelectual, cognitiva. O sea, que por lo que sea... intelectualmente se necesitan unas cosas que sí y unas cosas que no, ¿vale? Y luego están todas las teorías que consideran que los tabúes alimentarios en realidad son cuestiones económicas, de mira, pues estos no comen cerdo porque en realidad económicamente no tiene mucho sentido que lo coman.
¿Y puede ser las dos a la vez?
Podría ser. Bueno, sí y no, porque en realidad las teorías tal y como están formuladas, que ahora te las voy a contar, no son demasiado compatibles. ¿Vale? Pero te voy a dar una primera lección de esto, ¿eh? O sea, luego me puedes freír a preguntas, pero esto...
Esto me interesa muchísimo.
Esto es muy complejo y solo tengo 15 minutos para ilustrarte.
Vale. 10 minutos.
10 minutos, sí. Eso. Vale, entonces, vamos con el primer set de teorías,
¿sí?
¿Vale? Estas teorías que, como te digo, consideran que esto de los tabúes tiene algo que ver más con las lógicas internas de las culturas, ¿vale? Y te traigo en antropólogas que todo el mundo debería conocer, a Mary Douglas.
Mary Douglas.
Mary Douglas.
Me gusta mucho el nombre, ¿eh? Como se pone.
Es muy guay, Mary Douglas.
What's your name? Mary Douglas.
Mary Douglas, ¿de dónde? De Wisconsin.
De Wisconsin.
Mary Douglas. Mary Douglas publica en 1966 un libro que se llama Purity and Danger.
Muy bien.
Pureza y peligro. Ensayo sobre los conceptos de contaminación y tabú, donde ella expone su teoría de este asunto de los tabúes alimentarios. Mary Douglas se sitúa en lo que se llaman las teorías estructuralistas,
sí,
del saber y de la cultura. ¿Y qué les pasa a los estructuralistas? Pues los estructuralistas son una gente que considera que debajo de cualquier manifestación cultural hay una estructura común que tú puedes llegar a conocer. Es decir, que en la manera en que un grupo humano hace sus casas, se viste, fabrica sus cerámicas, cocina, hace canciones, utiliza la música, siempre hay una cosa común a todas esas manifestaciones, que es lo que llaman la estructura, que es como el código de esa gente. El código de esa gente que en realidad es cómo esa gente entiende el mundo.
Sí.
Y los estructuralistas creen que los seres humanos tenemos una manía, y es que todo el mundo que ha tenido que pensar en cómo funciona su realidad, ¿vale? Y bueno, para poder actuar en ella, siempre se le ocurren, o sea, o siempre piensa en la realidad en formato de opuestos, ¿sabes? Términos de masculino, femenino, alto, bajo, bajo, arriba, abajo, sí, dentro, fuera, sucio, limpio, ¿vale?
Sí. Agua, fuego.
No, agua, ¿no? Fuego.
Bueno, como cosas que no son compatibles, cosas,
claro,
así, ¿no?
Cosas que son opuestas, sí, ¿no? ¿Vale? Entonces Mary Douglas dice, los tabúes alimenticios son todas aquellas cosas que en una determinada sociedad no le caben en su manera de ordenar la realidad, ¿vale?
Vale.
O sea, porque, claro, cualquier clasificación que tú hagas de la realidad nunca es perfecta, siempre va a haber cosas que se escapen de esa clasificación tuya.
Vale.
¿Vale? Y las cosas que se escapan de esa clasificación son los tabúes alimentarios.
Sí.
¿Vale? Son cosas que son el caos. ¿Vale? Son cosas que no deberían existir bajo el punto de vista del grupo humano que está ahí intentando...
Como la pizza con piña.
Con la pizza con piña, salvo en mi psique, que es una maravilla,
sí,
al resto de la humanidad le parece mal, ¿vale?
Sí.
Entonces, los tabúes son todas aquellas cosas que no están ordenadas, que se encuentran fuera del sistema del pensamiento con el que un grupo humano actúa en el mundo. ¿Vale? Por ejemplo, en el Levítico, que es este libro de los judíos, no se pueden comer los animales que viven en el agua y no tienen ni escamas ni aletas. Porque desde el punto de vista de estos judíos primigenios dijeron, pero vamos a ver, si está en el mar y no, sí, tiene aletas y no tiene escamas, eso no es un pez. ¿Qué mierdas es eso? Pues no me cabe a mí en mi sistema clasificatorio, esto no nos lo vamos a comer.
Pero mejillones se los comían.
Los mejillones no se los comen.
¿No se los comen los judíos?
No.
¿No comen nada que venga del mar que no sea peces?
Que no tenga escamas ni aletas.
¿En serio?
Sí. Bueno, quiero decir, a los judíos harán lo que les dé la gana hoy en día, ¿sabes?
Sí.
Tengo amigas judías que no se saben ni siquiera lo que dice el Levítico.
Sí.
Pero originariamente, claro, había unas normas muy estrictas. Y esta era una de ellas. Bueno, el Levítico tiene cosas loquísimas.
Pero ¿no crees que es también por temas de contaminaciones alimentarias, cosas de estas?
No. Según la teoría de Mary Douglas, no, que es la que te estoy explicando.
Vale, vale, vale.
¿Vale?
Vale, vale, yo me callo, tranquilo.
Vale, por ejemplo, ¿por qué los judíos y los musulmanes, bueno, los judíos en particular,
sí,
no comen cerdo? Porque dentro de su estructura consideran que el cerdo es una anomalía porque los animales que tienen pezuña hendida, ¿sabes? La pezuña,
sí,
así separada,
sí,
son rumiantes. Y justo el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante.
Yeah.
Es una rareza. Entonces, mejor no nos lo comemos. ¿Vale? Esa es un poco la lógica. Esto es dicho así en los 5 minutos de gastromovidas, ¿eh?
Vale, vale, vale.
Que esto te está pareciendo...
Sí, porque digo, a ver, un bovino, un ovino, o sea, ya ver una vaca en general, ya,
sí,
es raro en sí, ¿sabes? O sea, lo ves como animal y dices, bueno, y una oveja también. O sea, que quiero decir, no hay tanta similitud entre tantos animales como para marcar que es raro y que...
Pero digamos que la lógica esta de la teoría de Mary Douglas y de los estructuralistas es que... Es difícil entender la lógica de una cultura, lleva mucho tiempo entenderla, y entender sobre todo estas cosas esenciales, ¿no? Como los pilares de su pensamiento. Pero, en particular en el Levítico, es como bastante consecuente con esto,
sí,
que no parezca, porque no comen cerdo, pero el Levítico también te dice que no puedes comer otros animales que cumplen esta misma premisa, que tienen la pezuña hendida y que no son rumiantes, como conejos, liebres, ardillas, perros, gatos, camellos y caballos. Esto lo pone en el Levítico.
Sí, sí, sí.
Te traigo aquí el tercer libro de Moisés, número 11, que no sé si es el capítulo o el fragmento,
sí,
¿vale? Del tercer libro de Moisés. Ahí que dice Moisés, dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tiene pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo también. Un poco redundante lo del libro.
¿Qué es inmundo?
Inmundo, inmundo, desagradable, como blea.
Ah, desagradable es inmundo. A mí me gusta como nombre, ¿eh? ¡Inmundo!
Sí, como Raimundo, ¿no?
Sí,
¿te suena Raimundo?
Raimundo Amador.
Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda también. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Entonces también lo tendréis por inmundo. Es decir, que más explícito no puede ser. El Levítico, vale. Entonces, según Mary Douglas, dice, pues claro, es que en su sistema clasificatorio esto no encaja.
Sí.
Nos vamos a otra teoría, ¿vale? Otra teoría, otro representante de estas teorías que te decía que consideran que los tabúes alimenticios en realidad tienen que ver con lógicas económicas y de utilización de recursos,
sí,
¿vale? Y aquí tenemos a Marvin Harris.
El bueno de Marvin Harris.
Marvin Harris, que podría haber sido vecino de Mary Douglas,
sí,
pero por lo
totalmente
que sea no. No, no, estas son teorías contrapuestas, yo no creo que Marvin Harris y Mary Douglas se hubieran llevado bien. No se hubieran llevado bien. Marvin Harris tiene este libro que se llama Bueno para comer, ¿vale? Otro clásico de la antropología, que es Bueno para comer, enigmas de alimentación y cultura, que publica en los años 80. O sea, es un poco más, 20 años más moderno que Mary Douglas, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Marvin Harris? Pues que en realidad los tabúes responden a una necesidad de ser más eficaces en términos económicos. Entonces, los tabúes prohíben animales que a la larga no van bien para la economía. Por ejemplo, ¿qué pasa? Los judíos y los musulmanes que no comen cerdo es que son originarios del Próximo Oriente. ¿Y qué pasa? Que el cerdo tiene una alimentación omnívora. Come de todo, come frutos, come verduras, come... Entonces entra en conflicto con la alimentación humana. O sea, se alimenta de cosas que, que también son alimentos para los humanos. ¿Vale? Comen frutos y así. Sin embargo, las cabras y las ovejas comen cosas que los humanos no comen. Entonces como que no entran en competencia, ¿no? Y es como más fácil, económicamente es más rentable tener una oveja y una cabra en un ambiente como el del Próximo Oriente, así de cultura cerealística, que tener a un cerdo. O la vaca en la India, ¿qué dice Marvin Harris? ¿Por qué no comen vacas en la India? Pues porque la India está en estas llanuras del Indo y del Ganges, que son poco arbóreas, no tienen muchos árboles, entonces no tienen como mucho abono natural, y es más práctico usar las vacas para arar la tierra y para que te fertilicen con sus ñordámenes. ¿Vale? Entonces, mejor no te la comas, porque es que necesitas aquí arar campos a punta pala. Entonces, es como mucho más práctico. Entonces, esto decía Marvin Harris.
Pero una vez se muere, ¿no puedes hacer tucutuco para comer? ¿Caldito para la sopa?
Claro, supongo que no, porque supongo que Marvin Harris explicaría no, porque entonces rompes un poco la lógica, porque si te la comes después, pues alguien podría comérsela antes en caso de necesidad.
Pero es un poco como... ahí, o sea, yo siempre digo que la mejor manera de mantener, de conservar algo, en el caso animal, es mantenerlo vivo, ¿sabes? Entonces,
claro,
pues si te está ayudando porque te estás arando la tierra, la estás alimentando, a la vez te llegará la tierra y dices, pues mira, ya de las tres vacas que tengo, esta que me tira poco, tucutucu.
Bueno, la sopa. Pero también... ¿sabes? Bueno,
como decisión personal de cada campesino.
También las vacas dan leche y con la leche hacen quesos, que es decir, que igual prefieren aprovechar el máximo la vida de la vaca.
Exacto, por eso mismo, ¿sabes? De alargarla.
Sí, yo creo que la teoría de Marvin Harris es la menos satisfactoria. Porque da como por hecho que las sociedades humanas son como muy calculadoras, como que prevén los efectos económicos a largo plazo de sus decisiones. Y yo creo que no funcionamos así, como grupos humanos, no como individuos, ¿sabes? Entonces yo creo que esta es una teoría que no me convence. Me convencen más las estructuralistas, aunque también tienen ahí como un poco de limitación. Pero sí creo que somos más... de decidir cosas por lo cognitivo, por cosas que tienen sentido o no tienen sentido para nuestra manera de pensar, que si fuésemos todos capitalistas con un máster en ESADE.
Ya. Sí que hay cosas como que se prohibieron, que después, aunque la cultura cambia, ya es como que no la aceptan por el hecho de que da manías y cosas de ese estilo. ¿Sí?
Claro,
conozco a una colega que es iraní, que al venir de un país musulmán el cerdo lo ve como mal el comerlo, pero es como alguien que come conejo, ¿sabes? No porque te lo prohíba ninguna religión
en tu
cultura, sino por qué grima ver ahí cochinillos en una bolsa al vacío, ¿sabes?
Claro,
en el súper.
Tal cual, porque ya esas decisiones culturales ya te construyen, aunque tú no estés de acuerdo con lo que motivó la decisión. Y yo creo que funcionamos más así. Así que esto te digo... un poquito de lección antropológica.
Muy bien, las lecciones antropológicas.
¿Has visto?
Muy buenas.
Pues venga, para adelante. ¿Y tú qué me traes hoy?
Para todo mal, mezcal. Pues hoy vengo a recuperar uno de los capítulos, creo que fue el primero de la temporada, donde me había ido a mi exploración.
Madre mía, tu exploración.
Por las Américas.
A México.
A México. Y allí fui un poco a aprender sobre el mundo también mezcalero.
Y a comprarte una máscara de esas de lucha libre.
Una no, nueve. Nueve máscaras de lucha libre. Es que costaban 2,5 euros.
No, son maravillosas.
Ya, hombre. Para mí me han arreglado el Halloween.
Ya te vi.
Carnavales, vamos.
A pecho libre.
A pecho libre.
Y con tu máscara.
a pecho libre con mi chaqueta de malo de Spiderman.
Con tu chaqueta de proxeneta de los años 70.
Sí, también hay que decir. Me encanta, la verdad.
Es muy guay tu chaqueta.
3 euros en la humana me costó, pero es de un muerto, de una señora muerta, seguro, de esta chaqueta.
De señora es también.
Sí. Es de señora de que se iba a la peluquería a hacer la permanente cada semana.
Total.
Y lo bien que me queda.
Y lo bien que te... Sí, es que eres un poco señora tú.
Bueno, yo soy señora total.
También. Venga, mezcal.
Mezcal. Entonces, para todo mal, mezcal. Entonces, ¿de dónde viene el mezcal? Mezcal viene de la planta del maguey, ¿sí? Que es el agave, que hablamos.
Pero si
¿sí?
es que todo es del agave. Si es que no hay manera de entenderse, Robert.
Todo viene del agave.
Ya hablamos del el pulque.
El pulque, exacto.
El pulque viene del agave.
Exacto.
Y el mezcal también viene del agave.
Exactamente. Es como decir que el whisky viene de la cebada y la cerveza viene de la cebada. Sí, pues ahora vamos al mezcal. El mezcal es el destilado.
Vale. Porque recuérdame, el pulque no era un destilado,
es un fermentado.
Era un fermentado y ya
sí,
está.
Lo que tú tenías era el cactus este, que parece que era una piña, sí, como una aloe vera, y que luego... tú la parte central es donde acumula más azúcares, tú lo rascas, eso va sacando el líquido, que es el aguamiel, y eso lo fermentas si tienes el pulque.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacían allí en México, bueno, lo que hacen aún a día de hoy, es cogen las plantas ya. Justo antes de que vaya a salir el tallo este, que dije que era el tallo de la muerte, ¿sí? Un tronco que les empieza a salir del medio.
No, dijiste que era el tallo de la muerte, perdona.
Cuando crece eso, después se muere la planta. Saca ahí flores y se muere.
Y las pichas, sí.
Exacto. Entonces, lo que intentan es que eso no salga.
Es un poquito de estrés el agave, ¿eh? Porque
bueno, a ver, te crece entre 6 y 30 años, ¿eh? O sea, tampoco te estresa mucho. Simplemente intentas ver que cuando está a punto de que crees que va a salir, pues ahí lo que haces es lo pelas... y te quedas con el corazón.
Pero espera, cuando crees que va a salir, ¿el tallo este de la muerte?
Exacto. Vale. El tallo este de la muerte.
Que es uno en toda la vida del agave.
En toda la vida.
Y entonces de repente hay una señora ahí que dice, está saliendo el tallo.
Exacto. Incluso cuando está saliendo el tallo, muchas veces lo que hacen es cortarlo y le llaman agaves capados. Porque lo que va a hacer es no salir el tallo. Entonces lo que hace es acumular aún más azúcares dentro.
Porque no va a echar flores.
Exactamente. Entonces la planta está durante años y años y años absorbiendo azúcares y creando azúcares para, en un momento, sacar el tallo este. Apuntaba.
Que es lo que va a dar las flores, que luego da las semillas.
Exactamente. Vale. Y esto pasa en una aloe vera también.
¿Pero y tarda muchos años eso?
Entre 6 y 30 años.
Joder, vaya horquilla grande.
Exacto, depende cómo lo se haya alimentado, depende de muchos factores para que tarde más o menos.
Vale.
Normalmente cuanto más puteado, más tarda. Cuanto más happy,
tallado.
Exacto, y también depende mucho de la variedad. Por ejemplo, que es lo que veremos, el tequila se hace con agave azul y el mezcal con espadín, porque son variedades que tardan, es muy fácil de que crezca. ¿Sabes? Entonces,
claro, es que si tienes que esperar 30 años para hacerte una botella de mezcal.
Pero también es valor, porque es muy distinto.
Que ya, pero que entiendo que hayan decidido igual vamos a tirar la producción de mezcal con otros agaves un poquito más.
Es que agaves hay tropecientos mil variedades allí, hay muchísimas. Y en la finca del señor Pánfilo, que es este, iba él con su burro a pillar mezcales, a pillar agaves para después hacer el mezcal. Tal cual, de monovariedades.
Vale.
Entonces, la cosa está. Que tú puedes hacer el pulque, donde sacas el agua miel, tal, o lo que suelen hacer es cogen el corazón, la piña esta, pelada, hacen un pedazo de agujero en el suelo, ponen piedras que han estado al rojo vivo, tiran todas las piñas, vuelven a tirar piedras y lo entierran y lo dejan ahí 24-48 horas. ¿Qué le va a pasar a esas piñas? Pues que se van a cocer y se van a asar.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa químicamente ahí? Que se está rompiendo más todo, de tal manera que vas a obtener muchos más azúcares simples.
¿Tienes ahí monosacáridos a punta pala de repente?
Tienes más monosacáridos, exactamente.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa después? Sacas las piñas, lo pasas por un molino.
Lo mueles, como lo haces puré.
Exactamente. Y de ahí, ese puré lo dejas fermentar. Lo dejas fermentar... y es como un color más tostado, como un poco de azúcar moreno, y a eso se le llama tepache.
Ostras, vale, eso se llama tepache.
Exacto, que es una bebida pues ya durilla, porque la han fermentado ahí al aire libre en unas cubas de madera que no han limpiado en su vida, entonces eso fermenta duramente. Yo he probado un poco de tepache, estaba ácido, pero estaba bueno, estaba rico.
Bueno, pues prácticamente digo que te gusta cualquier cosa.
Sí, pero eso es una bebida precolombina que se ha extinguido, ¿eh? O sea,
no, por eso, a tope con ella.
Sí, a tope con ella. Y a tope con que eso se haga bien y que sea ya una bebida que puedan tomarla así tal cual.
Pero a veces lo toman ahora, el tepache, así tal cual.
No, el tepache es otra cosa, el tepache que se toma y que se bebe normalmente se hace con piña y no tiene nada que ver con este.
Vale, ¿me vas a hacer otro capítulo de tepache otro día?
Sí, te hablaré del tepache de piña, que es lo que conocemos. Vale. Que yo tengo un tepache riquísimo.
Sí,
para
sí, yo he probado tepache tuyo.
Es verdad, mi cumpleaños. Claro. Bueno, sí, no nos desviemos. Entonces, tú tienes el tepache este y lo que haces es destilarlo. ¿Qué es destilar? Ya hablamos, creo, en algún capítulo, que básicamente es hervir y condensar ese líquido.
Pero no, explícalo esto mejor, porque es complicado eso de entender.
Tú lo que quieres es concentrar el alcohol.
Claro, ¿qué pasa con el alcohol? Que el punto de ebullición del alcohol
es más bajo
que el del agua.
Entonces lo pones a esa temperatura.
Pero claro, tienes que controlar que no te suba mucho la temperatura, que sea la justa.
Exacto, sí. Y encima lo haces en un tipo de destilador, que se llaman alambiques, en este caso son alambiques de cobre, que tienen una forma así como chula, que básicamente es para generar circuitos de aire dentro.
Es voluptuosa, para que... es la Nati Peluso de los recipientes, el alambique.
Por las curvas. Sí. Es una Kardashian.
Es una Kardashian. Ya tampoco el alambique también.
Y con materiales que conducen muy bien la temperatura, entonces eso se destila. Y son alambiques de cobre, que estos son los creados por los árabes.
Tú lo pones eso a 80 grados, por ejemplo, lo calientes a 80 grados.
78,3 grados es cuando hierve.
78,3, entonces las partículas de alcohol volátiles se van a un recipiente chiquitico que tiene el alambique, ¿no?
Sí, no, afuera. Pasa por un tubo todo eso.
Pasa por el tubo.
Y lo sacas en una garrafa.
En una garrafa.
Directamente. Vale. Entonces, normalmente, si
tú quisieras...
Y luego se
condensa y vuelve a su estado líquido.
Exactamente. O sea, sí, tú cuando ya te está saliendo la garrafa es líquido.
Pues explica esto.
Evaporas, pues es que lo que he dicho primero, lo evaporas y lo condensas.
Lo evaporas,
y lo condensas.
Lo que viene siendo condensar.
Exactamente. Entonces, cuando tú lo has condensado, lo que puedes hacer es volverlo a poner dentro del destilador para aún concentrar más el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que te ha salido del destilador ahí ya solo tienes agua y alcohol. Y ahí tú ya puedes controlar muchísimo mejor la temperatura.
No,
es lo
no
que se habla segunda
bien.
Destilación.
No estás explicando bien, pero ¿qué pasa en la primera destilación?
A ver, tú puedes explicar una teoría de la antropología en dos minutos y yo te puedo explicar así picadete lo que es ahora mismo destilar. O sea, ahí me estás contando. Venga, dime la pregunta.
Porque en la primera destilación ahí se te mezcla un poquito agua y alcohol todavía.
Ahí lo que sacas es agua y alcohol, puro.
¿Y por qué sacas agua? ¿Porque no has controlado muy bien el proceso? Ese
no,
inicial.
Porque el agua hierve, o sea, se empieza a evaporar a partir de los 4 grados. Si no, los charcos no existirían en el planeta Tierra. ¿Sí?
Vale.
Pues eso.
Vale,
entonces
lo vuelves a destilar, vuelves a hacer lo mismo.
Exactamente. Por eso necesitas realmente los destiladores, la gracia es que tengan X formas, X materiales con los que se hagan, porque el agua es muy puñetera, porque es una molécula muy pequeña y es muy fácil encontrar la temperatura gaseosa. Bueno, en estado gaseoso, aunque debería estar en estado líquido, que eso es la humedad, básicamente. La humedad es esto, es vapor cuando debería estar en un estado líquido.
Bueno, o no, pobrecito el vapor, a lo mejor puede
no,
existir el vapor.
El vapor solo tendría que estar a los 100 grados, pero ya. En Barcelona hay mucho vapor de agua.
Sí, ¿eh? Desde luego.
Pues eso.
Que me lo digan a mi pelo, que se me enriza.
Exacto. Entonces, vamos al grano, porque aún no he explicado qué es el alcohol. Entonces, destilamos esto. Generalmente, de manera tradicional, se hacen con alambiques de cobre y se destila dos veces. Entonces, tenemos los puros, ¿vale? Que es como el que acabamos de ver, que normalmente el mezcal se hace a partir de eso, de cualquier tipo de ágave. ¿Qué pasa? Que en la zona de Jalisco hay un mezcal en concreto, que es el que se ha popularizado más, que es el tequila. El tequila es un tipo de mezcal.
¡Ah, amiga! ¡Ah, vamos a...! Okay.
Que se hace en la parte de Jalisco. ¿Qué pasa? Que se ha industrializado tanto el proceso que ya casi no tiene ni sabores ahumados ni tal, porque ya no se hace de la misma manera. Se ha industrializado tanto que ha perdido gran parte
del
sabor
aromas,
por esa
sabores.
Industrialización. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora también se está poniendo muy de moda el mezcal en producciones mucho más pequeñas.
Como, el de Pánfilo.
El del señor Pánfilo.
Señor Pánfilo, vale. A todo esto puedes ponerme el de mandarina mientras me...
Entonces, después tenemos los mezcales puros y después tenemos los abocados.
¿Abocado?
Que tengo aquí colgado.
¿Abocado como aguacate en inglés?
Sí, y como los vinos de Jerez, hay una tipología de vinos de Jerez que son los abocados, que son las mezclas. En los vinos de Jerez son un vino de Jerez que se le pone parte de Pedro Ximénez para endulzar. A todo esto, te lo vengo a decir porque tiene el mismo nombre, que es directamente una mezcla. ¿Qué hacen? En esta segunda destilación que hemos hablado, ponen ahí frutas y ponen otras cosas, ¿de acuerdo?
Para darle...
saborcete.
Sabor.
El sabor. Que básicamente es como se hace en la ginebra. La ginebra es un vodka que tú pones enebro y otras especias
dentro.
No me líes
que no me voy a acordar de lo del vodka y la ginebra.
Vale.
No, tú, vamos a seguir con el mezcal, que ya acordarme de que el mezcal es tequila y el tequila es mezcal ya me va a costar.
Sí. El tequila es una tipología de mezcal.
Vale, vale.
Entonces, esto es un abocado, que es fruta dentro, entonces tendrá gusto esa frutita.
¿Pero por qué le llaman abocado? Es que me está perturbando.
¿Por qué?
¿Le llaman avocado? ¿Qué es aguacate? ¿Por qué lo llaman aguacate?
Pues yo qué sé por qué le llaman, porque al principio le pondrían aguacates, yo qué sé. Búscalo tú como antropóloga.
Vale, yo lo busco.
Entonces.
Esto huele muy rico, esto huele a mandarina riquísima.
Sí. Y normalmente se hace de fruta. ¿Qué pasa? Que hay uno que ahora te va a explotar la cabeza, Sandra. Ahora te va a explotar la cabeza, que se llama pechuga. Mercar pechuga. ¿Sabes por qué?
Porque dentro... Volvemos a Nati Peluso.
Porque dentro del destilador se le ponen pechugas de pavo.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué guarrada es esa?
Pues, ¿por qué? Porque era una cosa puramente ceremoniosa. Y hay muchas empresas que hacen su mezcal pechuga, donde casi es un caldo destilado. Se le pone pechuga y también se le suelen poner frutas dentro y lo destilan todo junto. Esto es tradicional. En una de las marcas que fui a ver su destilería, su palenque, se llaman palenques, tenían el mezcal pechuga, lo hacían siempre 4 días después de Todos los Santos, del Día de Muertos en México, donde iban al cementerio, cogían de todos los trabajadores las cosas que habían dejado de ofrendas, de frutas, flores y tal, lo recogían todo, ponían pechugas de pollo y lo destilaban. Y ese era su mezcal pechuga de ese año.
Mezcal pechuga, tío.
Mezcal pechuga.
¿Y tú eso lo has probado?
Sí.
¿Y cómo no compraste una botella de mezcal pechuga?
Porque eran más caras. Y no tenían sabor a pechuga.
¿No tenían sabor a pechuga? No. Es que, tío,
es que no pierde por completo todo el sabor a pechuga. Porque al final tú piensas que lo que pasa aquí cuando se destila son solo las únicas cosas que pueden ser pasos volátiles, ¿sabes?
Claro, lo único que no se
entonces
va es el olorcete. Porque la mandarina huele muchísimo a mandarina.
Porque son grasas. Lo que huele a mandarina es una grasa, es un aceite esencial. En cambio, la pechuga no tiene grasa.
Hombre, hay pechuga que
tiene. ¿Alguna pechuga con grasa?
¿No? La pechuga con grasa conozco yo.
Joder, si fueras un hombre estarías canceladísima ahora, Sandra.
¿Qué digas?
Estarías canceladísima ahora mismo por este comentario.
A ver, que no lo he bebido todavía, espera.
Pues eso, entonces, ahí va un poco la gracia, que hay un gran crisol de tipos de mezcal que hay ahí. Al final es un poco la gracia, porque después ya si nos metemos en tipos de alambiques, porque hay en la zona más del este, fueron inmigrantes filipinos y entonces trajeron ahí el tipo de alambique filipino que suelen hacer, bueno, otros tipos de bebidas destiladas, que es el sotol y muchas
pues hablando un día de los tipos de alambiques.
Uf,
yo quiero un capítulo de tipos de alambiques.
Vale, venga, me lo apunto.
¿Vale? Apúntatelo de tema.
Me lo apunto como tema.
Buah, me ha gustado mucho. Es que todos los mexicanos estamos hablando mucho, ¿eh?
Hombre, por eso tengo que viajar más, pero a ver si se me da.
Sí, necesitas un sponsor que te dé...
Dinero para viajar.
Que te dé dinero en general. Y para viajar también.
Bueno, pasamos al tema que nos estamos pasando casi del tiempo. Venga.
Venga, vamos a... Ostras, pues es que viene opinión...
Opinión dura, ¿eh?
Opinión intensa. Bueno, vamos con nuestra opinión de la semana, que hoy, fíjate, saltándonos un poco nuestras normas, vamos a hablar de actualidad. Vamos a hablar un poquito de la guía Michelin, que acaba de celebrarse, y pues vamos a comentar un poco.
Bueno, la actualidad hace 100 años que se hace.
Bueno, ya, pero la actualidad de que hace poco que se dieron en Barcelona la gala, ¿sabes? Que fue hace poco.
Es verdad.
Que fue hace poco y lo tienes tú fresco de hablarme de la gala Michelin. ¿Y la gala Michelin qué? Me dijiste un día.
Sí. Yo la gala Michelin, es que dio la casualidad que yo el día antes de la gala Michelin...
Que se celebró en Barcelona por primera vez.
¿Por primera vez? ¿Ah, sí?
No sé si por primera vez, pero hacía mucho tiempo que aquí no se celebraba eso.
Sí, bueno, por primera vez, vamos
vale,
a decir.
Vamos a decir.
Estaba justo comiendo en un restaurante que tiene una estrella Michelin que se llama OVA, en Albacete.
¿OVA con B o con V?
Con B.
Vale.
De... Era algo de un cura que quiso hacer un dialecto allí en...
¿En Albacete?
En Albacete, en Casas Ibáñez. Que yo pensaba que era el nombre de una empresa, que es un pueblo, Casas Ibáñez. Te lo juro.
Es que los manchegos son un poco así.
Bueno, y que me encantó. Y estaba justo con Marialo, que vino a hacer prácticas conmigo, y le habían invitado a la gala Michelin. Y también a los de OVA les habían invitado a la gala Michelin.
Y a ti, por lo que sea...
Y yo dije, oye, pues yo también quiero ir a la gala Michelin. Pero todo esto era como 12 horas antes de la gala Michelin. Entonces, intenté tirar de contactos 1000 para poder ir a la gala Michelin. Total, que dije, yo a la gala Michelin voy a ir por mis santos cojones. Me intenté colar, intentar buscar la manera de cómo colarme. O sea, intenté contactar con gente de allí. no me respondieron, lógicamente, a 12 horas antes. Le hablé, oye, que somos de un podcast de gastronomía.
¿Eso lo has dicho?
Eso lo dije. De máxima audiencia.
De maximísima, vamos. De
máxima audiencia en habla hispana.
Sí.
A lo mejor os podemos hacer un poco de publicidad en la guía Michelin.
Que os hace falta.
Que os hace falta. Nos dais una entrada. No me contestaron. Hablé con todo tipo de restaurantes que conozco que sé que iban a ir. Y oye, no sobrará por ahí alguna entrada. Dice, no ha podido ir ni el jefe de cocina. Te lo voy a dar
es
a ti.
Es que parece que es una cosa muy restringida.
Sí, es como muy solicitado. Entonces dije, buah, tío. Intenté que me pasaran un código QR, poner un pixel más y cambiar mi nombre por InDesign para irme. ¿Qué
Madre
pasa?
Mía.
Que después soy un cagao y no...
Joder, Robert, tío, pero tú tenías que haberte puesto. Vas con tu abrigo de proxeneta de los 70.
Y ahí nadie me puede
y con
decir
un
nada,
smoking
¿eh?
Yo creo que pegas. O sea, nadie te pide ni QRs ni nada. Ya. Es como, señora, entre.
Bueno, total. ¿Cómo fue la gran Michelin? ¿Tú sabes algo?
Yo sé porque me he visto un poquito lo que comentaron los de la picaeta.
Está bien.
Nada más.
Básicamente, yo siempre con las galas y las guías, siempre estoy muy a favor de que se dé a la gente, sobre todo a nuevos restaurantes.
Claro, que se reconozca.
Que
a nuevos
se reconozca.
Restaurantes.
Eso está muy bien.
Siempre bien eso.
Siempre bien. Pero.
Oh, oh.
Pero, ¿qué pasa? Que al final, la gente en general es tonta.
Anda, Robert, ¿cómo puedes decir eso?
Espera, entonces, ¿qué pasa? Que si a algún restaurante le quitan una estrella Michelin, ¿sabes? No significa que el día anterior ya no se coma bien, ¿sabes? El día después de la gala ya no se coma bien. Ese restaurante... Entonces, la gente muchas veces no va a ir. Entonces, realmente, el problema es que la gente le da demasiado peso a estas guías.
Ya.
¿Sí? Entonces, igual que hacen que aumente tu facturación cuando te dan una estrella Michelin, cuando te la quitan... También pueden hacer, bueno, que se reduzca mucho, sí, de manera muy heavy. Incluso cierres pueden haber acompañados de esto.
Yeah.
Y todo esto aún se acentuó más cuando, creo que hace como 10 años o 12 años, un chef que tenía 3 estrellas Michelin en Francia, justo una semana antes de la gala, se suicidó. Y era precisamente porque decían, se rumoreaba bastante fuerte que
iba a perder una estrella.
Entonces, es como que realmente tiene mucho peso a nivel mediático, sobre todo para la gente mundana que no tiene ni idea. ¿Sí? Y eso realmente es un arma de doble filo, porque da mucha ilusión cuando ves a amigos, a conocidos y tal, que ganan la estrella, pero a la vez se empiezan a sedimentar algunos restaurantes que lo hicieron muy bien en X momentos, pero que es otro perfil de restaurante, ¿sabes?
Yeah.
Y que a lo mejor no tendría que estar tan celebrado, ¿sabes? Pero esto pasa con cualquier otra lista. También es... los criterios de cómo se marcan, ¿sí? Porque
es que, claro,
las cosas...
los criterios son infinitos, tío, en la gastronomía.
Sí.
¿Qué se puede evaluar? Se puede evaluar cómo usan el producto, se puede evaluar la combinación de ingredientes, se puede evaluar la estructura del menú, se puede evaluar...
Entonces... Y encima también es quien lo evalúa, ¿no? Porque es como que la gente que formaba parte de la Real Academia Española, pues no eran cocineros, eran ricos.
Eran ricachones comensales.
La guía Michelin, los que evaluaban en su momento también eran un poco igual. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que se hizo la 50 Best Restaurants, que los que puntuaban eran cocineros, pero que van a votar a los amigos muchas veces. Entonces, quien haga su mejor campaña de marketing también es como que tiene mucho impacto. Entonces, es como que todos estos reconocimientos creo que están de puta madre, pero a quien van dirigido, que es a la gente normal, pues no mola tanto. Sí, porque tienen como demasiado peso y creo que...
Ya, tú lo que quieres decir mucho. Es que luego la gente va a ir a un restaurante o a otro fijándose en esto...
Exacto, solo cuando... porque tiene 2 estrellas Michelin. No va a entender una mierda de la oferta gastronómica, ni el por qué las tiene, ni el por qué no, ¿sabes? Y esto es el gran problema para mí.
¿Sabes que le han dado la 3ª estrella a disfrutar?
Pues de las cosas, esta está merecidísima. O sea, ya es como que la gente ya lo sabía, igual que Mugaritz debería tener la tercera.
¿Por qué Mugaritz no tiene la 3ª estrella?
Pues porque se lleva regulero en su momento con los de la Michelin y por criterios y tal, demasiado moderno, ¿sabes?
Sí,
para la Michelin.
Sí, sí.
Y hay otros que son más afrancesados, que tienen 3 estrellas y que para otros criterios
pues
no deberían
estar.
Pues
Michelin tiene un criterio un poco afrancesado. Eso es
por eso, también es una guía privada. Al final
no
hace la evaluación como absolutamente la gana.
Claro, pero hemos perdido la oportunidad de ir al disfrutar otra vez y ser conscientes de que estamos en la misma mesa.
Sí.
Porque ya no lo podemos pagar.
Exactamente.
Yo tengo la esperanza de que alguno de los cocineros nos diga, va, veniros.
Pues yo estoy intentando pactar para que me dejen presentar mis bebidas alcohólicas y están pasando de mi cara. Que no voy a
disfrutar?
Todos. Todos, ¿eh? Mira, es que con todos, ¿eh? He intentado hablar con la sommelier, con la de recursos humanos y nada, aquí.
Ajá.
O sea que para comer.
Si quieres, les llamo yo.
Llámales tú, diles que hay kombuchas para ellos.
Digo, hola, buenas. Ey. Que soy la de gastromovidas y yo creo que eso abre puertas ahora.
Sí, ahora abre puertas. A ver si el año que viene nos invitan a la gala, tío, aunque sea, ¿no?
Pues sí, eso estaría guay.
Ay.
Pero tú, yo tendría que comprarme un vestido.
Bueno, no vas
a... Me puedo poner las lentejuelas de los 40.
Yo diré que con la máscara de mexicano, ¿eh?
Bueno, Robert, nos vamos.
Nos vamos.
Próximo capítulo en 15 días, ¿eh?
Venga.
Vale.
Chao.
Chao.